Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, miércoles 3 de noviembre, y aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, búsquenme en YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así encuentran mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Saben que también estoy en Instagram, me pueden buscar en todas las plataformas de redes sociales, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en la comodidad de tu hogar, no en tu computadora, en tu televisor, no en tu tableta o en tu celular, en tu televisor, en tu casa. Me puedes ver en vivo si tienes cable TV, si estás suscrito a Liberty. Me puedes ver en los canales 85 y 285 de cable TV de Liberty. Y si por alguna razón no me estás viendo en vivo en este momento a las 8:01, me puedes ver grabado. Pues no importa a qué hora del día, me puedes ver grabado porque esto está disponible, queda disponible grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar a la hora que más te convenga. Y también te recuerdo que me puedes escuchar, no ver, pero escuchar en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, todas ellas. Vas al buscador, escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde en algún momento a media mañana, a principio de la tarde de hoy, va a estar disponible el de hoy y están ya archivados todos los podcasts anteriores. Hoy es 3 de noviembre, señoras y señores. Esto ha pasado desapercibido. Y el que pase desapercibido dice mucho. Hoy se cumple un año de las elecciones. Hoy se cumple un año del mal llamado referéndum de estadidad, sí o no. En circunstancias normales, las primeras planas de todos los periódicos serían a un año de las elecciones. Y el hecho de que no hay ni un solo periódico que esté hablando de que estamos a un año de las elecciones, para mí dice mucho. Y lo que dice es que, por un lado, el país no siente que ha cambiado nada en un año. Hay una sensación de que nada ha cambiado, de que nada ha mejorado, de que seguimos más o menos en el mismo limbo, de que no hay ninguna reforma de nada, que no hay nada. Y por otro lado, una sensación de que el referéndum, plebiscito de estadidad, tampoco ha significado nada y que no ha habido ningún avance significativo sobre ese tema en la capital federal. Pero saben, de verdad, anoche yo dije adiós, pero si mañana se cumple un año de las elecciones, y esperaba alguna nota en los periódicos sobre el año de las elecciones, pasa totalmente desapercibido, porque desapercibido para el pueblo de Puerto Rico ha pasado este año, la sensación de que estamos en el mismo lugar y no logramos avanzar. Brevemente unos comentarios sobre deporte. Ayer terminó la Serie Mundial y Eddie Rosario y los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial. Todos muy orgullosos. Aquí vemos la foto que está circulando por ahí. Hay videos circulando de nuestro Eddie Rosario de Guayama, desde abajo hacia arriba. Producto de las pequeñas ligas en Puerto Rico, producto de la Liga de Béisbol Invernal que empieza este sábado. Llega a mitad de temporada, llega a los Bravos de Atlanta, se convierte en pieza clave, fue el jugador más valioso de la Liga de Campeonatos de la Liga Americana y ahora tiene su medalla de campeón mundial. Nos felicitamos a Eddie por ese triunfo. La realidad es que mucha gente en Puerto Rico siguiendo esta Serie Mundial, Guayama está de celebración. Hablando también de deporte, ayer, no lo puedo negar, los Vaqueros de Bayamón sacaron el famoso rolo y le pasaron el rolo a los Mets de Guaynabo, una victoria en la cual, más allá del primer quarter, no hubo básicamente competencia. Bayamón ganó casi por 30 puntos. La serie va a su sexto juego, está 3-2 a favor de Guaynabo. Mañana se juega en el Mets Pavilion. Espero ir con Piti a disfrutar de ese juego. Se pone muy interesante. Bayamón tiene que ganar 3 corridos. Ya ganó ayer. Veremos lo que pasa en el Mets Pavilion mañana. Si no ganan los Mets en el Quijote Morales, se hace muy difícil, lo tengo que admitir, se hace muy difícil para los Mets de Guaynabo, pero nada está escrito. Y en notas de deporte, les acabo de decir que este sábado comienza el béisbol invernal aquí en Puerto Rico y continúa la tendencia de los famosos envolverse en los equipos de deporte en Puerto Rico. Lo vimos en el baloncesto superior con Bad Bunny, Anuel AA, obviamente Yadiel Molina con los Vaqueros de Bayamón, y ahora en el béisbol invernal. Ayer se anunció que el Big Boss, Daddy Yankee, se convierte en codueño, coapoderado de los Cangrejeros de Santurce. Enhorabuena ver a los nuestros, a los que han sido exitosos en el deporte y en la música, en eventos como eso, devolverle un poco a su país fomentando el deporte. Bueno, rapidito a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Les anticipo que los dos temas principales en las últimas semanas, la situación con Luma, ayer bajo otra orden del juez Anthony Cueva, y el otro tema, el plan de ajuste de deuda, a las 8:30 voy a estar conversando con el licenciado Jorge Martínez Luciano. Jorge es el abogado de la Cámara de Representantes en todos estos temas, y con Jorge voy a estar hablando precisamente de la orden de ayer del juez Cuevas sobre el desacato de Luma, 48 horas que le dio. Es una orden un poco confusa, que Jorge nos explique y nos ayude a entenderla, y también con Jorge Martínez Luciano, cuál es la interpretación que se le debe dar a la ley 53, al plan de ajuste de deuda, que es una de las noticias que voy a estar analizando con ustedes. Eso será a partir de las 8:30 de la mañana. Más cerca la vacuna para los menores de 5 a 11 años. La Junta tiene hasta hoy, la jueza le dio hasta hoy a la medianoche para presentar el plan de ajuste enmendado, y veremos finalmente ¿qué es lo que dice? Pierluisi veta el proyecto para volver a darle autonomía a la compañía de turismo, a pesar que tenía el respaldo de PNP, incluyendo del director ejecutivo de la compañía de turismo. Se sabe ya, se confirma que la joven María Paola Hernández murió de una bala, pero no se ha determinado cómo murió, y hay más evidencia de que era objeto de violencia de género, de violencia de parte de su esposo. Profesores y estudiantes inventan una mascarilla que te permite comer y protegerte de todos los peligros del COVID-19 y otras enfermedades contagiosas. Y señoras y señores, les tengo malas noticias. Bueno, a menos que usted sea trumpista, buenas noticias. Para Jennifer es buenas noticias. Trump y los republicanos logran importantes victorias ayer en varias elecciones en Estados Unidos. Trump is back. Y todo tiende a indicar que, a menos que ocurra algo dramático en el próximo año, para esta misma fecha, el año que viene, los republicanos van a ganar el control de la Cámara y el Senado federal, con lo que todo eso implica para Estados Unidos, para Puerto Rico y para el mundo. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que se han conectado. Saludos a los que nos están saludando a través de las redes sociales desde algún lugar en la diáspora de los Estados Unidos, particularmente en el este de Puerto Rico. Por ahí me saludó el amigo Edwin Toro, que yo sé que vive en Florida, pero dice que está en Atlanta. Me parece que estaba en el juego anoche. Saludos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Saludos a los que me están viendo grabado, que en este momento pues no los puedo saludar con nombre y apellido porque no veo sus comentarios en las redes sociales. Vamos rapidito a los temas del día de hoy. Recuerden, los que me están viendo en las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Si me estás viendo en Facebook, ya sea que me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, baja abajo en tu página de Facebook y donde dice compartir, o si lo tienes en inglés, donde dice share, le das clic ahí, y con la magia del internet, los que son tus amigos en Facebook van a poder recibir la información y verme en tu propia página de Facebook. Lo mismo a través de todas las plataformas de redes sociales. Vamos rapidito a los temas del momento. Buenísimas noticias, particularmente para los que tienen hijos, tienen nietos entre las edades de 5 a 11 años muchísimo más cerca, que ya se puedan vacunar. Hay rumores que es cuestión de días. Ayer, anteayer, le había dado luz verde un comité asesor del FDA. Ayer le dio luz verde de forma unánime el CDC. Eso quiere decir que es cuestión de horas. Ya escuché en la radio que se ha comenzado a darle adiestramiento, o se va a comenzar a darle adiestramiento a enfermeras, doctores, personal de la salud, cómo administrar la vacuna. Aquí tienen la historia de primera plana de la edición digital del periódico Metro. Luz verde a la vacunación contra el COVID-19 para niños. Los CDC acogieron la recomendación del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. La votación de los expertos fue unánime. La aprobación es a la vacuna Pfizer. La inoculación será para niños de 5 a 11 años. Así que muy pendiente usted, si tiene niños entre esas edades, muy pendiente, coteje con su pediatra, coteje con los funcionarios de salud, pero aparentemente es cuestión de días, quizás de horas, sabe Dios si ya para mañana, no quiero yo anticipar, escuchen a los que conocen de este tema, pero eso son buenísimas noticias, especialmente para que tengamos una celebración de Navidad, que es una fecha muy especial para nuestros niños, una celebración de Navidad con mucha más tranquilidad. Una vez no solamente nosotros los adultos tengamos nuestra vacuna, sino la mayoría de nuestros niños la hayan recibido de aquí al periodo navideño. Bueno, pero vamos a los temas más controversiales. Este tema que voy a discutir ahora lo voy a discutir con el licenciado Jorge Martínez Luciano a eso de las 8:30 de la mañana, pero ayer a eso de media tarde, la jueza Taylor Swain emitió una orden donde ella básicamente organiza y le sigue poniendo calendario a las cosas que le presentaron el pasado lunes en la reunión esta que se conoce como el pre-trial con los abogados de las diferentes partes. Y al ponerle fecha, le dijo a la Junta de Control Fiscal que tiene hasta hoy a la medianoche para presentar el plan de ajuste enmendado. Así que ya sabemos que la Junta tiene que presentar un plan de ajuste enmendado a la luz de la ley 53 que se aprobó por la Asamblea Legislativa la semana pasada. Eso no quiere decir que no hay controversia y, como les dije, a las 8:30, este es uno de los temas que voy a tocar con el abogado de la Cámara de Representantes, el licenciado Jorge Martínez Luciano. Ahí ven la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Junta presenta a la jueza la última versión del plan de ajuste. El ente fiscal entregará a Laura Taylor Swain una propuesta que solo considera las actuales pensiones y no los futuros beneficiados. La togada ordena publicar el documento dirigido a jubilados y empleados públicos para que puedan formular sus reparos. Como les dije, tiene hasta el medianoche de hoy. Aquí está la historia en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, una nota de Joan Isabel González. Hasta medianoche para enmendar el plan de ajuste. La jueza Taylor Swain ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal presentar la nueva versión y la información suplementaria hoy. Y esta es la nota del periódico El Vocero. En debate la postura de la Junta Fiscal, existe la posibilidad de presentar nueva legislación sobre sistema de pensión de maestros y jubilados. Este tema lo he discutido, lo voy a comentar ahora y lo voy a discutir a las 8:30 con el licenciado Jorge Martínez Luciano, como les dije, abogado de la Cámara de Representantes, y con él voy a discutir este tema y el tema de Luma y la orden del juez Cuevas de ayer. Voy a tratar de resumir lo que he dicho hasta ahora y vuelvo y repito y aclararé con Jorge Martínez en la mañana de hoy. Esto es lo que yo interpreto. Todo el mundo que tiene una pensión hoy en día y que recibe una pensión ya no va a recibir ningún recorte. La Junta quería que los que tenían $1,500 o más mensuales se les iba a bajar un cierto por ciento, y eso fue lo que se opuso el gobernador, se opuso a la Cámara de Representantes, se opuso al Senado, y se enmendó y se incluyó en la ley 53, donde se dice, si cortas las pensiones, no puedes hacer la emisión de bono. Y la Junta, yo interpreto que aceptó eso. Así que todo el mundo que hoy tiene una pensión no se va a ver recortada. Sí tengo que admitirle que hay toda una confusión y controversia con los maestros y los jueces. Entiendo yo, no los que ya se retiraron. Lo mismo, yo creo que si usted es un maestro y es un juez y ya está retirado y tiene su pensión, yo interpreto que esa no se la pueden tocar. Todo esto lo voy a aclarar con Jorge Martínez Luciano. Ahora, ¿qué pasa con lo prospectivo? Bueno, La Junta aparentemente insiste en un lenguaje de que no puede haber aumento por el costo de vida para las pensiones y que los beneficios se quedan congelados. Les he dicho a ustedes ayer, en Puerto Rico no ha existido, tristemente, el aumento por costo de vida. Así que yo no estoy claro cuál es la intención de la Junta con ese lenguaje, porque eso quizás lo han tratado de revivir, pero eso no existe en Puerto Rico. Así que no es algo que se le va a quitar. Es algo que podrían tener y que la Junta aparentemente no quiere que suceda. Yo tengo la pregunta como abogado, como profesor y como constitucionalista. Yo no veo cómo un acuerdo de ajuste de deuda puede impedir que dentro de 5 o 6 años la legislatura apruebe un proyecto de ley que diga a todo el mundo que tiene una pensión, nosotros de los fondos del gobierno de Puerto Rico le vamos a dar un aumento de 3%. Mientras la Junta esté ahí, ellos lo van a impedir. Pero el día que salgamos de la quiebra, pero esa es mi interpretación. Ahora, hay una controversia con el sistema de retiro de los maestros y el sistema de retiro de los jueces, porque esos son sistemas de retiro separados, no son del gobierno central. Y esos sistemas, la Junta en su plan fiscales y en su plan de ajuste de deuda le va a hacer unos cambios. Y la Junta está interpretando que lo que aprobó la legislatura la semana pasada no prohíbe esos cambios. Y yo les dije ayer, porque yo leí la ley 53, y ¿saben qué? Yo creo que la ley 53 se limita solamente a el pago mensual, que el pago mensual no se te pueda reducir. ¿Cuál fue la intención de los legisladores? Me parece que tendrán que explicarlo, pero el lenguaje de la ley habla de que no se recorte el pago mensual. En el caso de los maestros, y Tatito lo discute hoy en esta nota del periódico El Vocero, en el caso de los maestros, la Asociación de Maestros llegó a un acuerdo con la Junta para evitar gran parte de estos recortes. Y los maestros le votaron en contra y la Federación de Maestros hizo campaña en contra. Y cuando se iba a legislar, los maestros, la Federación de Maestros y los líderes sindicales le pidieron a la Cámara de Representantes que dejara el lenguaje porque ellos iban a ganar esto de otra forma. ¿Qué va a pasar con el retiro de los maestros y el retiro de los jueces? Yo le tengo que admitir que no estoy claro. Son de las cosas que se estarán discutiendo en los próximos días. Pero a hoy, al filo de la medianoche, ya sabremos el lenguaje exacto de lo que va a incluir la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de deuda. Eso no quiere decir que esto no va a ir entonces al juicio. El juicio empieza la semana que viene y por eso la jueza inclusive le da tiempo a las partes para que expresen su acuerdo o desacuerdo con lo que la Junta ponga por escrito en el día de hoy. Pero repito, este es un tema que va a continuar discutiéndose. Va a haber mucha confusión, hay mucha confusión, hay mucha desinformación. Repito, lo único que yo estoy claro, me podría equivocar, es que si usted es un pensionado y usted está recibiendo hoy un cheque de $1,700 mensuales de su pensión del gobierno de Puerto Rico, no se la pueden tocar. Y yo interpreto que eso le aplica a los pensionados del gobierno central, a los pensionados de los maestros y a los pensionados de la judicatura. ¿Qué va a pasar prospectivamente con el sistema de retiro de los maestros y el sistema de retiro de los jueces? Es algo que tengo que admitirle, yo no estoy claro. Y sobre aumento futuro, mi interpretación es que una vez se vaya a la Junta, si las condiciones económicas y presupuestarias lo permiten, yo no veo cómo se le puede impedir a una futura asamblea legislativa en el 2026, en el 2027, decir, mira, la economía está progresando, los recaudos están progresando, vamos a legislar de los dineros del gobierno de Puerto Rico, darle un 3% de aumento, un 2%, un 1%, un 5% a todos los retirados. La realidad es que Puerto Rico tuvo el poder de hacer eso por años cuando no existía la Junta y no lo hicimos. Los pensionados en Puerto Rico hoy tienen la misma pensión que tenían hace 10 años y no había junta. La junta llegó hace 5 años atrás, nada más. Pero son temas, como les dije, que voy a tratar de aclarar a las 8:30 con el licenciado Jorge Martínez Luciano. Bueno, en otros temas, ayer el gobernador Pedro Pierluisi vetó el proyecto que pretendía devolverle autonomía e independencia operativa a la compañía de turismo. Ustedes saben que como los embelecos, como parte de los embelecos del gobierno de Ricardo Rosselló y con el apoyo, tristemente, de la Junta de Control Fiscal, en el cuatrenio pasado se creó la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y se metió a la compañía de turismo allí. Eso ha creado mucha inconformidad. Hay que decir que, yo tengo que decir que en este momento, la campaña de turismo interno que está haciendo la compañía de turismo, me parece excelente. La que habla de los 78 destinos y los municipios, me parece excelente, la tengo que aplaudir, es de las mejores cosas que se está haciendo en este momento por el gobierno de Puerto Rico. Esa es mi apreciación. Pero este proyecto se aprobó con votación de ambos partidos, o de casi todos los partidos, perdón. Se aprobó de forma unánime en el Senado. El director ejecutivo actual, el que nombró Tide Pierluisi de la compañía de turismo, se expresó a favor. Y a pesar de eso, el gobernador lo vetó ayer. Pregunta que yo me hago es si la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado va a tratar de ir por encima del veto del señor gobernador. Este proyecto, entre otras personas, lo impulsa el portavoz en la Cámara de Representantes, Ángel Mato, y quien es uno de los legisladores o el legislador que mejor domina los temas de turismo. Tenía el respaldo, hasta donde yo tengo entendido, del sector turístico, del sector privado del turismo. Como les dije, se votó con apoyo de prácticamente todos los partidos. Se aprobó por unanimidad en el Senado. Tenía el apoyo del director ejecutivo de la compañía de turismo. Y a pesar de todo eso, el gobernador lo vetó ayer. Repito, desconozco si la Asamblea Legislativa tiene el interés de ir por encima del veto. Mi recomendación es que deberían considerar ir por encima del veto del señor gobernador. Creo que las explicaciones que da el gobernador en la carta de veto no son suficientes, no son contundentes. Y nuevamente, también la Junta se había opuesto. Pero ahora no es que es un choque con la Junta. El gobernador hizo lo que quería la Junta en este caso y vetó el proyecto que, repito, tenía apoyo amplio, tanto en el sector privado como en los sectores gubernamentales y políticos en Puerto Rico, para volver a darle autonomía operacional a la compañía de turismo. Bueno, señoras y señores, en otros temas, ayer toqué este tema, que fue la muerte, no estoy usando todavía la palabra asesinato, pero la trágica muerte de la joven María Paola Hernández, la cual inicialmente se reportó como un posible suicidio. Murió de un disparo en su propia casa, en su habitación, con el revólver, la pistola de su esposo. Y su esposo alegó que había habido unas diferencias entre ellos y que ella se suicidó. Sin embargo, las personas que la conocían ponen en duda que haya sido un suicidio, las circunstancias ponen en duda que haya sido un suicidio, y habían salido un audio, ayer salió otro audio más de una conversación de ella con alguien que evidencian claramente que estaba siendo objeto de violencia de género. Y en el audio último, y esto es bien importante, porque esto es algo que los grupos feministas y todos los que tratan de alguna forma erradicar la violencia contra la mujer y proteger a nuestras mujeres, lo han dicho. En la última grabación que la escuché por Radio Isla temprano en la mañana, María Paola le dice a alguien que ella está en la casa con su marido porque no tiene dónde vivir. No dice que me va a matar, pero dice: yo temo que me dé un puño. Pero se quedó a vivir allí. No porque quería, porque no tenía a dónde ir. Y en todas las campañas que tratan de orientar a mujeres en situaciones como esta, pero hay que hacer todavía más esfuerzo, se le dice: en circunstancias como esa, te tienes que ir, y si tienes que ir a algún hogar para proteger a mujeres víctimas de violencia, haz eso para salvar tu vida. Ayer se informó por el Instituto de Ciencias Forense que sí se corroboró que murió de bala. Obviamente, esto es la autopsia. Cuando usted hace investigación forense, no es solamente el aspecto. Mucha gente se cree que ciencia forense es nada más para autopsia. No, esto es todo lo que tiene que ver para analizar una escena, y tiene elementos de química, tiene de todo tipo de análisis. La autopsia confirmó que había muerto por un disparo. Esta es la nota del periódico El Nuevo Día. En espera de forense, la patóloga Irma Rivera analiza la forma en que María Paola Hernández, de 33 años, fue herida de bala, mientras la policía buscará los audios en que la madre de dos niños denunció un presunto patrón de maltrato físico y emocional por parte de su pareja. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Sin determinar cómo murió María Paola, ciencia forense continúa la discusión del caso. Se sabe que murió de un disparo. Ahora se están haciendo los análisis científicos para determinar si fue un disparo de ella misma o si de verdad hay otras circunstancias. Como dije ayer, más allá de quién aló el gatillo, María Paola Hernández murió por consecuencia de violencia de género. Si se suicidó, se suicidó precisamente porque estaba siendo maltratada por su esposo. Y si no se suicidó, pues la evidencia quizás demostrará que la asesinó su esposo. Y como dije, el audio de hoy, yo les invito a que lo escuchen. Esa mujer no quería estar viviendo en esa casa. Estaba viviendo bajo el mismo techo con su agresor porque no sabía qué hacer y no tenía a dónde ir. Y eso a lo que apunta es que necesitamos redoblar, triplicar los esfuerzos de orientación a las mujeres en Puerto Rico que viven en situaciones de violencia y amenaza contra su vida y su integridad física y psicológica. Bueno, y en el lado de las buenas noticias, ahorita hablé de la buena noticia de más vacunas, que las vacunas para los menores de 5 a 11 años están a la vuelta de la esquina. Profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico lograron inventarse, porque eso es lo que es esto, un invento de una mascarilla o cubreboca, como usted le quiera llamar, que funciona de forma dinámica, que te permite comer y beber mientras tienes la mascarilla puesta. Ahí viene ven la nota del periódico El Nuevo Día. La Universidad de Puerto Rico inventa Nobel cubreboca. La mascarilla facial dinámica surgió de un taller del recinto de ciencias médicas en el que participaron 4 estudiantes subgraduados. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Ingenio boricua en la patente de la mascarilla para beber y comer. El cubreboca fue creado en laboratorios del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Como leo en la nota, aparentemente es un sensor que está en un lado, en el tenedor, en el sorbeto, en los utensilios que usted vaya a utilizar, y está en el cubreboca, y cuando el tenedor, la cuchara, el sorbeto se acerca, automáticamente por el sensor se abre la parte que le cubre a usted la boca. Usted puede poner el sorbeto, puede echarse el bocado a la boca, pero sigue siendo protegido. Ya obtuvieron la patente en tan solo 10 meses, y estas son las cosas que demuestran la gran capacidad que tiene nuestra universidad, porque no solamente han creado un invento. Esto ahora, una vez usted tiene la patente, quiere decir que en el futuro, si usted va a poder comercializar eso, y los ingresos que genere ese invento irán para beneficios de la Universidad de Puerto Rico. Eso lo hacen las grandes universidades del mundo y le hace falta, mucha falta, a la Universidad de Puerto Rico. Ya veo a Jorge por ahí en pantalla. Antes de irme a la pausa y hablar con el licenciado Jorge Martínez Luciano, una nota de un tema que yo sé que a él le importa. Señoras y señores, ayer hubo elecciones en varios lugares en Estados Unidos, elecciones en la ciudad de Nueva York, hubo elecciones en la ciudad de Boston, pero había una elección que el país estaba pendiente y otra que yo mismo no estaba pendiente. Y era la elección para gobernador de Virginia. Virginia es un estado que en el pasado fue bien republicano, pero que había cambiado en este siglo, y que lo ha ganado Obama, y que lo ha ganado Biden, y que ha tenido gobernadores demócratas. Sin embargo, ayer había la elección para la gobernación, y el candidato republicano venció al candidato demócrata, a pesar del apoyo de todos los demócratas. Esta era una contienda que se seguía muy de cerca, precisamente porque se ve como un barómetro de lo que está pasando en Estados Unidos. No solamente eso, New Jersey, que había estado en manos demócratas por muchos años, hasta anoche, tarde en la noche, estaba muy cerrada la contienda y no se sabía si iba a ganar el candidato demócrata, el gobernador demócrata, o la iba a ganar el candidato republicano. ¿Qué quiere decir todo esto? Y lo digo con dolor en el alma. Donald Trump is back. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a menos que haya un cambio dramático en la política norteamericana, para esta misma fecha el año que viene, que son las elecciones de medio término en el Congreso, un día como mañana, dentro de un año, le voy a estar diciendo que los republicanos ganaron el control de la Cámara y ganaron el control del Senado. Que Donald Trump va a ser candidato en el 2024. Y que si las elecciones fueran hoy, los republicanos arrasan en el 2024 con Donald Trump nuevamente como presidente. Esas son nefastas noticias para Estados Unidos, para la humanidad y para Puerto Rico. Pero así está la sociedad norteamericana. Los que me han seguido en este podcast y cuando yo estaba en Radio Isla, lo voy a repetir. Para mí, la elección de Donald Trump y que en este momento Donald Trump siga siendo la figura principal del Partido Republicano con posibilidades reales de volver al poder. Para mí, la figura de Donald Trump en la política norteamericana es una señal clara de que el dominio del imperio americano comenzó a decaer. Yo no estoy diciendo que van a dejar de ser la primera potencia del mundo mañana. Pero que Donald Trump sea una persona con tanto poder en los Estados Unidos, para mí es una evidencia del deterioro. Todos los imperios terminan del deterioro de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo entero. Son las 8:30, me voy a una breve pausa y cuando regrese de la pausa, converso con el abogado de la Cámara de Representantes en muchos casos, pero en esta ocasión voy a conversar con el licenciado Jorge Martínez Luciano sobre la orden del juez Antonio Cuevas, que no le ha tocado en la mañana de hoy, en cuanto al desacato a Luma, pero también voy a conversar con Jorge sobre toda esta confusión de la ley 53, el plan de ajuste de deuda, lo que la Junta tiene que presentar hoy y de verdad cómo quedan protegidas las pensiones de nuestros pensionados. Todo eso cuando regresemos luego de una breve pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:33 de la mañana, los que me están viendo en vivo de hoy miércoles 3 de noviembre. A los que me están viendo en las redes sociales, como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con sus amistades. Recuerden que también estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV. Bueno, como dije al inicio del programa, ya tengo por aquí al amigo licenciado, no sé si me está hablando desde algún rincón en su Cabo Rojo o está por acá, por el área metropolitana, pero saludos al licenciado Jorge Martínez Luciano, abogado de la Cámara de Representantes, el abogado principal en el caso de todas las procesos que se han llevado contra Luma, pero también el abogado en las intervenciones que ha tenido la Cámara de Representantes en todos los pleitos que tienen que ver con Promesa. Muy buenos días, Jorge, saludos.
Buenos días, Aníbal, y sí, estamos aquí desde Boquerón, Puerto Rico, y salimos para San Juan a trabajar con esta orden del juez Cuevas cuando terminemos aquí.
Yo de verdad que te admiro porque tú no te escapas de tu paraíso allá en Cabo Rojo, aunque vienes para acá a atender los asuntos profesionales prácticamente a diario. Voy a poner en pantalla bien breve la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Tiene 48 horas para responder. Juez determina que el consorcio no tiene que entregar documentos sobre sus matrices. Vamos, te tengo que admitir, yo me leí la orden. Tuviste la gentileza de enviármela. Y como yo no sigo el caso de día a día, como lo sigues tú, me fue hasta un poco difícil entender qué estaba ordenando que se entregara, qué no estaba ordenando que se entregaba, a quién le dio 48 horas para que hiciera que... Así que vamos a tratar de llevarlo por parte. ¿Qué denegó el juez Cuevas ayer de las cosas que pidió Luis Raúl Torres y la Cámara de Representantes? ¿Qué dijo? No lo tienen que entregar.
Sorprendentemente denegó la información relacionada con las dos compañías matrices principales de Luma, ¿verdad? Y quizás porque no entendió, ¿verdad? Y le vamos a explicar en la moción en cumplimiento de orden cómo es que se da el negocio de Luma. Cuando se abre la convocatoria para alianzas público-privadas para privatizar el servicio de distribución y de venta de energía, quien comparece a Puerto Rico, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, agarradas de la mano, es una compañía canadiense, una compañía tejana, Qantas y ATCO, ¿verdad? Que no tienen experiencia. De hecho, la compañía canadiense hasta hace 10 años lo que hacía era vender casas prefabricadas, como las casitas Mazo. Y esa gente son los que le proponen y persuaden al gobierno de que ellos pueden manejar el contrato de distribución. Pero a la hora de que le otorgan el contrato a esas dos entidades, pues ellos deciden contributivamente es mejor hacer un LLC, un Limited Liability Company. De hecho, hacen dos, una para la distribución y otra para la venta, ¿verdad? Luma Energy y Luma Servco. Y entonces esas dos entidades se ponen una capucha no corporativa, una capucha de entidad para propósitos contributivos de LLC que se llama Luma, ¿verdad? Y entonces ellos hacen negocio bajo ese nombre de Luma. Cuando se le pide la documentación relacionada a la negociación, se le pide a Luma porque Luma la tiene, Luma existe, porque estas dos compañías se llevaron la buena pro de ese proceso, ¿verdad? Porque el gobierno dijo, a ustedes es que les voy a dar la administración, y ellos dijeron, ok, la administración me la das, pues yo lo voy a hacer a través de esta entidad que se llama Luma. Entonces el tribunal dice, bueno, lo que pasa es que tú no se lo pediste a Servco y a ATCO. Caramba, si es que no se la puedo pedir a ellos porque Luma lo tiene. Luma es la entidad, es Servco y ATCO con ese manto de LLC para llevar a cabo el contrato, pero los documentos no van a decir Luma, no va a haber ni un solo papel en la propuesta que diga Luma, porque Luma no existía cuando se hizo la propuesta.
Una pregunta, muchos de esos documentos los tiene el gobierno de Puerto Rico.
Y lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo estoy evaluando, aunque se equivocó el tribunal, estamos evaluando y le estoy recomendando a la comisión que haga una solicitud directamente a la entidad, a la Administración de Alianzas Público-Privadas. La ley dice, la ley del 2009 de Fortuño, que los documentos que se someten en ese proceso son confidenciales hasta que se firme el contrato. Luego que se firme el contrato, dice que el gobierno deberá entregarlos, ¿verdad? Y deberá es un comando, no es una opción que le da, salvo aquellos que de antemano se le hayan pedido que se cualificaran y se preservaran como confidenciales y antes del contrato la autoridad los hubiese tipificado como confidenciales. Así que no me preocupa tanto ese ruling del juez, aunque entiendo que, ¿verdad?, difiero del ruling del juez.
Y otro mecanismo. Y dilata el proceso, porque obviamente si ahora se los tiene que pedir a la Agencia de Alianzas Público-Privado, también ellos van a buscar excusas y se van a tardar, porque si algo hemos visto y yo le he criticado en este podcast, es que del lado del gobierno no ha habido ningún interés de obligar a Luma que entregue la información que le está pidiendo la Cámara de Representantes. Ok, ¿qué el juez determinó? Luma, tienes que entregar. Entonces, ahí hay una cosa confusa porque le da 48 horas a Luma para una cosa y 48 horas a la Cámara para otra cosa que te tengo que admitir que me gustaría que tú nos ayudes a clarificar.
Bueno, el juez, y en eso tienes razón, ¿verdad? El juez no es law clerk ni de Luma ni de la Cámara. Y entonces Luma, luego de que se da cuenta que todas las tácticas dilatorias que trató, incluyendo llevarse el caso para la Corte Federal, ¿verdad? Bajo una teoría que la jueza Swain llamó strained, una teoría forzada de jurisdicción federal que no fue para ningún lado.
En la calle decimos estirando el chicle.
Correcto, ella le llamó strained. Ante una posible orden de desacato, comienza a producir miles de páginas de documentos, muchos de ellos con redaction. Tú pensarías que te están pidiendo que nosotros pedimos los documentos del área 51 donde tienen los extraterrestres, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos, porque producen documentos sin producir documentos, sin información, muchos de ellos no responsivos, sin darle ningún índice. Dice, mire, yo voy ahí, le di los documentos que realmente nos interesan, los someten bajo sello. Cuando la orden del juez, y por eso nosotros entendíamos y entendemos que están en desacato, el juez le dice, mire, tiene 24 horas para acreditarme que cumplió mi orden de junio. La orden de junio era entrégale a la Cámara todo lo que te pidió y entregárselo a la Cámara. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cogieron y nos entregaron algunas cosas con heavy redaction, adrede mezclando, ¿verdad? Para un documento donde hay 12 páginas que pueden ser responsivas, pues me meten 1,000 páginas. Y las 12 páginas me las intercalan en esas 1,000 páginas para que yo las vaya a buscar, y cuando voy a la información del documento que cumple, le meten un magic marker negro a la cantidad de dinero. Por ejemplo, le digo, mándame las facturas, y me manda las facturas y le tapa las cantidades. Pues, ¿de qué me sirve eso a mí, verdad? Yo entiendo que es una burla. Me sorprendió que el tribunal parece validarle esta movida, ¿verdad? De que ellos, los documentos como salario, los documentos que de verdad nosotros queremos ver y que tú quieres ver y que el pueblo de Puerto Rico quiere ver, pues esos documentos supuestamente, ¿verdad? Dicen ellos que se los sometieron al juez bajo sello para que el juez lo inspeccione bajo cámara. Entonces le llaman a esos documentos privilegiados y confidenciales, que son dos cosas parecidas, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Documento privilegiado es un documento que la ley protege su divulgación por un interés particular. Los privilegios son una figura de los tribunales, excepto ciertos privilegios que son de estirpe constitucional, ¿verdad? Como el de no autoincriminarse. Yo se lo dije al juez, mira, si Luma piensa que lo pueden meter preso por alguno de esos documentos, pues que levante la mano y diga, no, es que me puedo autoincriminar. Y, no, y nosotros entendemos eso, ¿verdad? Y hay uno que otro privilegio adicional, privilegio ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, que son oponibles ante la legislatura. Los privilegios todos se ven restrictivamente, pero privilegio no hay ninguno. Para que tú tengas una idea, uno de los requerimientos es, dígame todas las interrupciones, todos los informes de interrupción de servicio que usted tiene desde junio primero que tomó posesión. Me dicen, eso no te lo puedo dar porque bajo la ley de Homeland Security, eso es Critical Electrical Infrastructure. Primero, que no se lo está pidiendo al CAEDA, se lo está pidiendo la Cámara de Representantes, ¿verdad? Esa ley de lo que habla es de la infraestructura que es secreta de por sí, ¿verdad? Porque puede ser objeto de ataques terroristas, y esa ley a quien obliga es a una agencia que se llama Homeland Security Agency, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas levantan, ¿verdad? Información propietaria. No te puedo dar, por ejemplo, bajo esa ley de Homeland Security, levantan el asunto de que no me pueden decir quién es el encargado de seguridad en Monacillo. Porque puede haber un ataque terrorista si le dicen a la legislatura quién es la persona que en Monacillo está a cargo de que aquello no se vuelva a quemar como se quemó.
¿Qué claramente ya ellos entregaron o qué claramente tienen que entregar con la orden de ayer, o todavía eso no está? A mí me da la sensación que nada está claro todavía.
En la orden de ayer, él segrega varios requerimientos donde él dice, mira, estos que están aquí ya yo los revisé, no, entiendo que no son confidenciales, que eso es lo otro, ¿verdad? La confidencialidad, que es lo que te quería, ¿verdad? Sí, si me permite brevemente, sí, claro. La confidencialidad es inconsecuente ante la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Representantes recibe información confidencial todo el tiempo. Lo que tiene es un protocolo que está en el reglamento de la comisión, donde incluso interfiere el presidente del cuerpo, se juramenta a las personas que manejan esta información, se mantiene en bóveda la información confidencial. Pero la legislatura, tú estuviste en el Congreso y tú sabes que allí debajo del Capitolio hay un búnker y allí le preguntan al jefe de la CIA dónde es que están los espías de Estados Unidos. Y se lo tiene que decir a los miembros del Comité de Inteligencia. Dicho eso, pues el juez segregó una serie de requerimientos que él entiende que no están protegidos, ¿verdad? Que no hay ninguna controversia sobre ellos y los pone en unas listas dependiendo de los requerimientos de producción que se hicieron, ¿verdad? Hay unos que se hicieron en marzo, otros que se hicieron en junio. Dice, eso sí Luma lo tiene que producir, y nos dan 48 horas. Dice, si tú entiendes que Luma no cumplió, dime de manera detallada cómo no cumplió, ¿verdad? Como te estoy diciendo yo de manera detallada, que cuando yo le pido factura, me dan un resumen de facturas y las cantidades de cuánto fue que facturaron, lo tacharon, y nunca me dicen cuál es el trabajo. De hecho, interesantemente, el juez no quiere que se produzca nada de Cuantas y de ATCO, pero Cuantas y ATCO mensualmente en la transición facturaban 500,000 de pesos cada una a la Autoridad de Energía Eléctrica. a través de Luma.
Ok, luego de esa orden de ayer, ¿qué es lo que debemos esperar que pase? Porque le da 48 horas a la Cámara para que, no entendí bien, es como para que la Cámara certifique qué sí le entregó y qué entiende que no le entregó, y le da 48 horas a Luma para otra cosa. O sea, ¿qué se supone que pase en las próximas 48 horas?
Las próximas 48 horas que empezaron ayer, pues sí. Nosotros hemos estado sobre esas miles de páginas, yendo una a una, requerimiento por requerimiento, examinando qué fue lo que pedí, qué es lo que Luma está representándole al tribunal que hay aquí adentro y qué es lo que verdaderamente hay aquí adentro y por qué cumple o no cumple, ¿verdad? Y si cumple, ¿verdad? Y hemos encontrado uno o dos que cumple, pues mira, sí, mira, ahora sí lo entregaron, lo tenemos, gracias, ¿verdad? Cuando no cumple, pues estamos haciéndole en formato de tabla, la manera más digerible para el juez posible. Le estamos diciendo, mira, no cumple porque le pedí las facturas de sus proveedores y de sus empleados durante el proceso de transición y me dio un resumen y me tachó las cantidades. Evidentemente no cumple, pues yo no quiero saber qué jadicó factura, yo quiero saber quién facturó qué, por qué, ¿verdad? Y entonces en muchas de las partidas me tacha. Hay otras que son completamente no responsivas, hay una que otra los requerimientos que el juez está diciendo proceden, donde ellos dijeron, no, no te voy a entregar nada porque eso es confidencial y privilegiado. Bueno, ahí el juez lo puso, ¿verdad? Por lo tanto, en la medida en que el juez me está diciendo que no es confidencial y privilegiado y no me han entregado nada, pues no han cumplido. Ahora bien, a mí me preocupa mucho de la resolución de orden en el último párrafo. Tú sabrás que en este caso, después que dimos el paseíto por la Corte Federal y el caso regresó a la Corte Estatal, Luma le plantea unos argumentos jurisdiccionales bastante flojos, por cierto, ¿verdad? Para que se releve la sentencia al juez Cueva. El juez Cueva los deniegue en menos de 24 horas. Y empezamos pues el viaje a través de la Judicatura de Puerto Rico, vamos al apelativo, ellos no prevalecen en el apelativo, van al Supremo, Supremo nos pide primera reconsideración, segunda reconsideración, regresamos acá. Ellos reciclan esos argumentos, ¿verdad? De su discusión de hora y media en la vista de desacato, la mitad fue reciclar los argumentos que ya llevaron hasta el Tribunal Supremo y que no prevalecieron, y el juez así se lo dijo. Sin embargo, me preocupa que el juez dice en el último párrafo de su orden,
que no ha resuelto los asuntos de standing, esto, lo otro.
Que sí los resolvió y que fueron hasta el Tribunal Supremo, ¿verdad? De hecho, es medio raro, pues tú sabes bien, ¿verdad? Sin ponerme muy técnico, que cuando un juez no tiene jurisdicción, lo único que puede, tiene jurisdicción para decir que no tiene jurisdicción.
Yo tratando de interpretarlo de la forma más armoniosa, que este es un buen juez, yo creo que lo que está diciendo es que quizás en algunos de los requerimientos específicos pueda haber algún tipo de problema que él tenga que resolver en detalle. Así fue que lo interpreté, pero me pasó lo mismo cuando leí la orden ayer. Yo dije, pero esto no había sido ya resuelto anteriormente. Para mí, lo único que queda por resolver, de verdad, es si les queda algunos argumentos de privilegio que de verdad ameriten que el juez, que la Cámara no tenga acceso a X o Y información. Y con lo que entregaron para que el juez inspeccione sellado, ¿qué va a hacer el juez con eso? Él dice en la orden qué hace con esos documentos que le entregaron sellados.
No dice, solamente dice que quedan por evaluar los aspectos de confidencialidad que debió haber sido privilegio, ¿verdad? Porque como ya te dije, la confidencialidad es inconsecuente en este proceso, ¿verdad? El hecho de que un documento sea confidencial no lo protege de divulgación a la comisión, solamente le da un proceso especial en su manejo en la comisión, así que no ha anunciado, ¿verdad?
Pero tengo que admitirte, como profesor que sabe que estudia este tema, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene varios momentos que es confusa en términos del elemento de confidencialidad e información que se le entrega a los cuerpos legislativos. Yo lo he criticado, pero hay varios casos que el propio tribunal se confunde. Recordarás que hay un caso que levantan la confidencialidad de los expedientes de menores para, sí, sí. Y para mí está mal resuelto, pero nada, ahí ha habido cierta
confusión. Es una sentencia, para colmo, tú sabes, ni siquiera es presidencial, una sentencia con 21 concurrentes, disidentes, si eso fue en tu gobernación, sí, eso fue el nene de William Elías.
Yo lo discuto en mi libro y lo discuto, y aunque mi gobierno ganó, sí, entiendo que está mal resuelto el caso.
Entiendo porque, también que está mal resuelto.
Bueno, ya que te tengo a ti, quisiera pues cambiar brevemente, nos quedan como 10 minutos antes que tú tengas que montar tu buen carro y jalar, como decimos, para acá, para San Juan. Te voy a poner aquí las primeras planas que están en los periódicos de hoy, ya yo las mostré antes de que tú entraras porque hice un comentario, aquí está la primera plana del Nuevo Día, la Junta presenta a la jueza la última versión del plan de ajuste, el ente fiscal entregará a Laura Taylor Swain una propuesta que solo considera las actuales pensiones y no los futuros beneficios. Aquí está la nota de adentro, hasta medianoche, y aquí está la nota del vocero donde citan a tu cliente, digo en buen sentido de la palabra, al presidente de la Cámara. En debate, la postura de la Junta Fiscal, existe la posibilidad de presentar nueva legislación sobre los sistemas de pensiones de maestros y jubilados. Te voy a resumir a mí mi interpretación. Todo el que tiene hoy una pensión ya sea de gobierno central, entiendo yo, de maestros o de la judicatura, y retiene un cheque, ese cheque no se lo van a tocar. Eso es lo que yo entiendo. Particularmente los que tienen más de $1,500, que eran los que en el plan de ajuste de deuda iban a empezar a reducir. La Junta hoy, yo entiendo que vamos a radicar un documento que dice eso, si usted recibe $1,550, va a recibir $1,550, si recibe $2,000, va a recibir $2,000. Ahora, aparentemente hay una controversia con el sistema de retiro de los maestros y el sistema de retiro de los jueces, que son sistemas separados, y que la Junta en su plan fiscal y en su plan de ajuste de deuda va prospectivamente a reestructurar esos sistemas. Explícame dónde tú entiendes, qué tú entiendes que es el alcance de la ley 53, la que se aprobó la semana pasada, y qué tú entiendes que es lo que la Junta, estamos aquí anticipando, va a decirle hoy a la jueza, y si de verdad estamos ante una controversia que puede volver otra vez a la legislatura.
Yo entiendo que la Junta va a enmendar su plan de ajuste, el séptimo plan de ajuste que había sometido en julio y que tiene hasta hoy, ¿verdad? Y probablemente, como ellos suelen hacer, pues eso lo radicarán como a las 11:00 de la noche, electrónicamente. Va a enmendar.
Cuando tenga copia, me lo manda.
Sí, tan pronto lo tenga. Si me acuesto temprano, pero sí, yo lo voy a esperar, te lo voy a enviar. Y ojalá que lo radiquen antes. Pero ellos enviaron una carta el 14 de octubre al gobernador y a los líderes de los cuerpos legislativos diciéndole, esta es mi oferta final, esto es lo que hay, ¿verdad? Y ahí es que le dicen, mira, lo más que puedo hacer por ti es que voy a eliminar del plan, ¿verdad? Voy a enmendar el plan para eliminar el monthly benefit reduction plan, ¿verdad? Que era la reducción de 8.5% a los pensionados que recibían más de $1,500 al mes, que está en el plan vigente, ¿verdad? Si no se enmienda el plan, eso es lo que va a llegar a la vista de confirmación el 8 de noviembre. Y además te voy a permitir flexibilidad en una política pública de dar unos fondos de equiparación a los municipios, te voy a dejar que saques unos chavos para un estudio de un plan de salud universal y te voy a dejar que le des un dinero a la Universidad de Puerto Rico a cambio de que autorice la cosa de estar los bonos, donde la Junta siempre ha tenido esta retranca de que eso yo no lo necesito, yo puedo emitir los bonos que me dé la gana sin legislación, pero hay unos acreedores por allí que como que están molestando y dicen que quieren legislación y para complacerlos, pues yo te voy a dar esta galletita. En la Cámara, ¿verdad? Y por eso quizás tú ves que mi cliente está un poco más pasivo en esto. En la Cámara se aprueba con 30 votos la ley, ¿verdad? El PDLA 1003, según la Junta decía en su ultimátum, con esas condiciones igualito. Cuando llega al Senado, pues ni siquiera lo pueden bajar al floor porque es que no había allí 10 votos. No había ni 10 votos de 27, ¿verdad? Entonces ahí es que recordará la radio audiencia que el Senado dice, pues yo receso para después de que termine la vista de... Y entonces la jueza suena y dice, espérate, ¿qué tú estás haciendo? Y nos cita aquella vista...
Del lunes.
Que es una cosa histórica donde citan al gobernador, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara para darle pan pan a un tribunal federal en un caso de quiebra. Es una cosa, ¿verdad? Bien bizarra. Y vamos allí.
Y la colonial, jueza, no lo neguemos, y colonial.
Colonialísimo, ¿verdad? Es que no hay... Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? Y entonces, en aquel momento, ¿verdad? Porque ese fin de semana antes de la vista, pues se buscan los votos del Senado y entonces hay que hablar con don Tomás Rivera Chats, que todavía en un Senado donde ningún partido tiene 14 votos y donde el que más tiene 12, pero Tomás tiene 10, ¿verdad? Y 10 es una cantidad sustancial en un Senado como el que tenemos. Pues entonces Tomás Rivera Chats introduce una enmienda y dice, no, yo quiero que sea no reducciones de verdad y aquí esta gente quiere congelar. Total, que es una chavería, ¿verdad? No es mucho dinero, pero le dice, los aumentos que están legislados, que como hablábamos recientemente, no se han podido dar en los últimos años, pero sí la ley dispone.
Esa es una ley de mi gobierno, pero está sujeta a que haya fondos, y yo creo que el único que pudo dar un aumento por el costo de inflación fui yo, y después nunca se ha dado. Uh-huh. O sea,
es... Pues, pero es una cosa de tumbar pajita, ¿verdad? Rivera Chats dice, túmbame la pajita, aquí está, eso me lo vas a quitar de la ley porque tampoco vas a congelar eso. Eso queda descongelado y la Junta también pues se pone la pajita en el hombro y dice, no, es que yo dije que eso no va, ¿verdad? Y entonces eso ha sido un punto grande de contención en cuanto a los maestros y a los...
Pero la ley solamente habla del pago mensual.
Sí.
O sea, no habla del COLA, no habla del costo de inflación, pero es que yo no entiendo cuál es la controversia jurídica. Ni
estoy... la ley sí lo habla. El Rivera Chas le introdujo una enmienda al artículo 401, me parece que es, donde le suprimió, ¿verdad? La Junta había enviado, había sugerido un lenguaje donde decía se enmendará el plan para eliminar el Monthly Benefit Adjustment, ¿verdad? O Reduction, sin que ello se entienda que descongela, ¿verdad? Esta cosa de los aumentos por inflación, etcétera. Entonces, esa coletilla de que sin que se entienda que eso elimina la congelación de esto, Rivera Chats le pasó una raya bien grande y lo tachó y lo eliminó del proyecto, ¿verdad?
Sí, pero de todas formas, porque yo tengo aquí el lenguaje, sigue diciendo que hay que enmendarlo para que elimine la modificación del beneficio mensual, Monthly Benefit Modification. Correcto. No dice que hay que enmendarlo para que elimine lo que prohíbe el COLA.
Así correcto. Que, lo que hizo fue quitarle la salvedad de que sin que se entienda qué, ¿verdad? Eso es todo. La disputa es ese rabito de oración.
Ahora, de verdad, entonces, ¿cuál es la controversia con el plan de los maestros y con el plan de la judicatura? Porque ahí estoy un poco perdido.
Ok, lo que pasa es que, como tú sabes, son sistemas de retiro distintos, independientes, separados. Actuarialmente el plan de los maestros es el más maltratadito que está de todos, ¿verdad? La judicatura no está tan maltratado. El gobierno general sí está bien maltratado, pero ya tiene, ¿verdad?, unos
prácticamente, fondos. No, prácticamente se eliminó, lo está pagando el Fondo General y se acabó.
Correcto, prácticamente es una división del Departamento de Hacienda hoy en día. Lo que era la Administración de los Sistemas de Retiro, que era una corporación pública sólida hace no mucho, ¿verdad? Pero entonces, los maestros insisten en que la legislatura pueda, aún después de aprobado el plan de ajuste, legislar para buscar alguna solución innovadora, darle solvencia al sistema sin que ellos tengan, sin que ellos tengan cortes en sus pensiones y sin que se ponga en riesgo, ¿verdad? Porque ahora mismo el plan de maestros, si no se le hace nada, aun si no hay reducciones, no es viable por 10 años más, 15 años más, ¿verdad? Es el que menos viabilidad actuarial se le computa. Entonces la Junta dice que no, ¿verdad? Y la Junta dice, lo voy a reorganizar yo y lo voy a hacer bajo este plan y dentro del proceso de reestructuración de título 3 sin consultar a la legislatura.
Pero la ley 53 no brega con eso.
No.
Por pues no, eso es lo que yo quiero aclarar. O sea, eso es lo que querían los maestros, era un plan de retiro, una ley de retiro digno, que fue la que tristemente el Tribunal Supremo, el Tribunal de la Jueza Swain, hace 2 semanas dijo, la legislatura no puede hacer eso. Uh-huh. Entonces, volviendo a la premisa mía, el maestro retirado que hoy recibe una pensión, esa no se la van a tocar.
Por lo menos en términos del Monthly Benefit Reduction que estaba planteado, no se la deben tocar si la Junta cumple su palabra y enmienda el plan de aquí a las 12.
Lo veremos esta noche. Ahora, el maestro que no se ha retirado y que está en su año número 15 o año número 20, ese está por verse qué finalmente va a pasar con su pensión futura.
Correcto.
Ok. Porque en el gobierno central, y esto lo hablaba yo en privado con la periodista Joan Isabel González, mucha gente se le ha olvidado que a partir de Pedro Rosselló y del año 2000, todo el mundo que entró a trabajar en el gobierno central ya no tiene ningún sistema de retiro, lo que tienen es un 401k que está también, que nunca lo montaron. Así que cuando hablamos de pensionado del sistema de retiro, estamos hablando de todo el mundo que entró al gobierno antes del 2000, que presumo yo que son ya muy pocos empleados que quedan trabajando en el gobierno y que cuando se retiren operaban bajo la ley vieja del sistema de retiro, porque todo el mundo que entró después del 2000, es lo que le llamaban el Plan 2000, que fue un engaño de Pedro Rosselló, y que, así que, tú decías ahorita, esto en términos de dólares y centavos, no estamos hablando de gran cosa, en términos de lo que costaría una u otra cosa por parte de la Junta.
No, y particularmente cuando tú, ¿verdad?, tienes la bendición y la desgracia de que te suene el teléfono cada 5 minutos porque llegan 10 cosas que se erradicaron en el caso de quiebra, y tú ves las facturas de los proveedores que sin ninguna fiscalización contrata a la Junta para servicios innecesarios y le pagan lo que ellos pidan a costos exorbitantes a firmas de Nueva York, de Washington, de Chicago, que pueden hacer cosas que podemos hacer nosotros aquí en San Juan, en Mayagüez y en Ponce. Pues entonces tú dices, pues es una cuestión de prioridades, ¿verdad? Y es una cosa bien colonial, como tú decías, ¿verdad?
Un último comentario, Jorge, con esto te libero. La IUPI y los municipios. La ley 53 tiene un lenguaje, pero yo decía ayer en este podcast que eso no tiene nada que ver con el plan de ajuste de deuda, porque ni la IUPI ni los municipios son parte del plan de ajuste de deuda. Que lo que está en la ley 53, veremos si la Junta lo respeta cuando se vaya a elaborar el próximo presupuesto y se vaya a revisar el plan fiscal. ¿Estoy en lo correcto en mi interpretación?
Correcto. Y de hecho, según la carta del 14 de octubre, que veremos si la Junta la honra en el próximo presupuesto, ellos dicen, mira, yo voy a permitir que tú establezcas como política pública presupuestaria sujeta a disponibilidad de fondos, darle estas asignaciones a la universidad, darle esta asignación a los municipios. En otras palabras, si tú consigues los chavos, yo me comprometo que no me voy a meter contigo, voy a dejar que te obligues a ti mismo con una política pública legislada. Pero no van a enmendar el plan para incluir eso. Ciertamente, aunque los municipios se declararon todos covered territorial entities, hicieron un aguaje de programa piloto con 10 municipios que fue un desastre, la realidad es que los municipios no han sido incluidos en el plan de ajuste de deuda porque no, ninguno de ellos está en título 3.
Bueno, pues muchas gracias al licenciado Jorge Martínez Luciano. Te felicito por los esfuerzos que ha llevado a cabo y pues estos temas no van a desaparecer, tanto el tema de Luma como el plan de ajuste de deuda. Así que a la menor provocación te volveré a llamar. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Bueno, ahí tenían al licenciado Jorge Martínez Luciano, abogado de la Cámara de Representantes, tanto en el caso de Luma como en los diferentes procesos ante la Junta, ante la jueza Taylor Swain y el caso de Promesa. Espero que esta conversación nos haya dado un poco de mejor entendimiento de estas dos controversias que son complicadas, que no han terminado y que van a seguir siendo temas de discusión en el país. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en tus páginas de redes sociales. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.